Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo, Javier, y toda la audiencia de Radio La Unión.
Un gusto. Igualmente. A veces uno, me decía ayer una persona, ¿será que Santiago Peña nos cierra de repente sus ojos y dice, qué suerte que no fui presidente de la República del Paraguay en esta etapa, en esta época, o se podía haber hecho otra cosa, Santiago?
Se podría haber hecho muchísimo, Carlos. Por varios ámbitos y en varios lugares tratamos de colaborar, contando nuestra propia experiencia, y lastimosamente no quisieron escuchar, no quisieron abrirse un poco a los cientos de profesionales que conocen de administración pública, que conocen del ámbito de la salud pública, y se encerraron, ¿verdad? Yo lamento mucho esta situación que está viviendo el país, pero lastimosamente este es el resultado de una gestión que no solamente de esta semana o del último mes o de los últimos 30 días, esto lleva ya meses, ¿verdad? Desde la misma compra de los medicamentos que se podría haber evitado, ¿verdad? Teniendo un involucramiento más importante por parte de instituciones públicas que tienen más experiencia en lo que es compra de medicamentos. Y eso le iba a llevar al gobierno a no tener que simplemente apelar al mecanismo COVAX, que hoy es el gran fracaso del proceso de vacunación y es lo que está retrasando la recuperación económica también, ¿verdad? Que no es menos importante también.
Claro, que es muy importante porque hoy con quien hables, quien más quien menos sabe y conoce y sufre lo que económicamente vive el país, como muchos otros países también, pero en una situación de pandemia esto es mucho más fuerte, Santiago.
Sí, claramente, Carlos, no podemos subestimar lo que es el impacto económico, político y social. Esto se está sintiendo a nivel mundial, ¿verdad? Pero ya en un proceso donde empezamos, vemos que algunos países están saliendo de esta situación y lastimosamente Paraguay va a estar todavía en este túnel. Creemos que por lo menos un año y medio, dos años más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se podría haber evitado. La recuperación va a llevar... Y eso sí es consecuencia de la gestión, ¿verdad? Entonces, no le quito la relevancia a la pandemia, pero en la gestión pública siempre el gobierno de turno tiene que enfrentar alguna dificultad, ¿verdad? Nosotros enfrentamos algunas, este gobierno está enfrentando otras, y el gobierno que asuma el 15 de agosto del 2023 y va a tener que enfrentarse a otras demandas ciudadanas cada vez más crecientes y un Estado que lastimosamente no ha estado a la altura de esas demandas ciudadanas.
¿Coincidí en que pasa por la vacuna hoy el camino o la salida de esta cuestión única y exclusivamente por la vacuna, Santiago?
Única y exclusivamente, Carlos. Y la verdad que lamento mucho, ¿verdad? Porque una de las explicaciones que hoy se escucha es que Paraguay decidió apelar al mecanismo COVAX por una cuestión de precio, ¿verdad? Y pagó, no sé, un número, $10 por vacuna, versus un país como Chile que pagó $60, y nos damos cuenta que esa diferencia de $50 cubre ampliamente los costos, por supuesto, de la vida humana, y ni qué decir de los costos económicos, ¿verdad? Entonces, creo que hubo un error tremendo, y ese error en gran parte está dado como consecuencia de la falta de credibilidad que ya tenía el gobierno en el momento que se encontró la vacuna. Estamos hablando allá del mes de octubre, noviembre del año pasado, y que empezaron las negociaciones comerciales en todos los países del mundo, y así lo hizo Israel, por supuesto, ni qué decir Estados Unidos, que es probablemente el país que más rápido se va a recuperar de esta situación de pandemia.
La respuesta anterior dijo Santiago Peña que quien hereda en el 2023 esta gestión va a sufrir las consecuencias. ¿Qué cuestiones son las que podría todavía este gobierno corregir para que no tenga graves efectos en el próximo periodo presidencial? ¿Qué cree usted?
Javier, hay una agenda de reformas estructurales, reformas de Estado, que no estoy hablando de achicar el Estado, que es redireccionar el Estado, que se puede hacer todavía en estos un poco más de dos años que queda de periodo presidencial. Se puede pasar la ley de compras públicas que ya se presentó, se puede pasar la reforma al servicio civil, que también ya se presentó, se puede mejorar la calidad del gasto de manera importante, se puede sacar una nueva ley de responsabilidad fiscal que le permita al Paraguay poder reencauzar sus finanzas públicas. O sea, de hacer se puede hacer muchísimo, pero ese hacer muchísimo requiere primero de un patrimonio político, de un activo político que lastimosamente este gobierno se encargó de dilapidar, ¿verdad? Más allá de que yo que estoy en un movimiento disidente, que es el movimiento Honor Colorado, hemos acompañado no una sino reiteradas oportunidades a aquellos proyectos que creemos que son beneficiosos para el país, ¿verdad? Pero también hemos sido una voz muy crítica sobre la ausencia de un mayor protagonismo por parte del presidente de la República al momento de liderar estas cuestiones, por ejemplo, la compra de vacunas, ¿verdad?
En otros términos, si ahora Mario Abdo Benítez no recurre al pacto político de su movimiento y Movimiento Honor Colorado, porque juntando tienen en diputados, sabemos, mayoría Santiago Peña, o sea, si ahora no corrige esas cuestiones, ¿para usted le va a ser mucho más difícil en el 2023 corregir los rumbos?
Claro, por supuesto. O sea, este es un pozo que estamos cavando cada día, ¿verdad? Y cada día que pasa, el hoyo se hace, el agujero se hace más profundo y hace más difícil poder salir desde las medidas económicas en ámbito monetario, que es la que lleva adelante el Banco Central, en el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda, y ni qué decir, Javier, en el ámbito social, que es el problema más grande. O sea, nosotros vimos el año pasado un incremento tremendo en los niveles de pobreza, pobreza urbana, que es realmente preocupante, un aumento del desempleo, o sea, y eso requiere un abordaje de política pública que nos pueda sacar. Por supuesto, y repitiendo la pregunta de Carlos, nada más importante que la vacuna, nada más importante que la vacuna para poder salir de esta situación de muertes cada día en un número creciente. Pero en paralelo,
de esto tener habló un equipo, con el expresidente Cartes, como líder del movimiento Honor Colorado, habló de estas cuestiones, de esas repercusiones que van a ser difícil corregirlas, y que si usted eventualmente es el candidato y gana las elecciones, ¿le va a ser difícil resolver estos problemas?
Mira, esa es una preocupación que tenemos, sea yo candidato o el próximo presidente de la República surja del movimiento Honor Colorado. Esa es una preocupación que tenemos indistintamente que nos toque a nosotros nuevamente estar en la función pública. O sea, como paraguayo, como persona que nos preocupa el cómo se está llevando adelante la gestión pública. Claro que nos preocupa, y ni qué decir ante la posibilidad o la eventualidad que podamos nuevamente pugnar el día de mañana dentro de una chapa y llegar a la primera magistratura. Por supuesto, una preocupación, Javier, lo hablamos, y obviamente nosotros desde nuestra posición, que no formamos parte del gobierno, hemos siempre tratado de hablar y levantar nuestra voz sobre estos temas. Yo me fui el año pasado, apenas arrancó la pandemia, a trabajar sobre el proyecto de ley de emergencia, acompañamos muchas de estas medidas, pero también levantamos la voz cuando nos empezamos a dar cuenta que los recursos que se le había dado en el ámbito parlamentario habían sido utilizados de una manera que no era transparente, y eso hizo que nos lleguen los medicamentos, que nos lleguen los insumos, y ni qué decir el fracaso en la compra de las vacunas.
Nosotros la semana pasada hablábamos con Carlos Fernández Valdovino. Usted fue director del Banco Central del Paraguay, fue ministro de Hacienda, candidato o precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué hay que hacer para salir de esta crisis económica, Santiago? Pues digo, por la experiencia que tiene, por los conocimientos, y cómo se puede contribuir para que el país, que para muchos no está tan mal con relación a otros países, pero evidentemente la mayoría está sufriendo, y demasiado.
Sí, cuidado, Carlos, que el análisis macroeconómico puede ser bastante injusto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que Paraguay no está tan mal como otros países, y ese es el número global, el número macroeconómico, pero cuando empezamos a separar por sectores económicos, y claramente vemos que el sector agrícola está muy bien, el sector ganadero está relativamente bien, el sector de la construcción ha estado muy bien porque han podido trabajar. Pero tenés un sector mayoritario de la economía en términos de generación de empleo que está en una situación terrible, muy pero muy mala, ¿verdad? Entonces eso genera una preocupación. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo recomponer esto? Y mira, en economía, Carlos, lo más difícil es influir sobre las expectativas. Es lo que nosotros siempre decimos, tenemos que cuidar la confianza, que cuesta mucho construirla y es muy fácil perderla. Entonces yo creo que hoy se ha perdido ese valor intangible que es la confianza sobre la gestión de las autoridades. Hoy vemos cada día que se dice, bueno, van a llegar las vacunas, después no llegan. Y puede ser una cuestión que escapa totalmente al control de las autoridades, ¿verdad? Pero se perdió la confianza. Y en materia económica es fundamental, porque quien mueve la actividad económica es el sector privado, y ese sector privado se mueve en base a las señales que le pueda dar el gobierno a nivel general, pero también el equipo económico, ¿verdad? Y ahí también tengo yo que decir, ¿verdad?, que le veo a un equipo económico un poco ausente en cuáles son las medidas económicas que van a sacarnos, cómo le vamos a entusiasmar al empresario a que no eche más personas, cómo le entusiasmamos para que empiece a invertir, empiece a contratar y le podamos inyectar una dosis de optimismo de que el futuro va a ser mejor. Yo no tengo ninguna duda que el Paraguay es un país de tremendas oportunidades, ¿verdad? Pero tenemos que saber cuáles son las señales apropiadas que tenemos que dar para que el sector privado se pueda entusiasmar.
Usted acaba de describir a específicos sectores, excepto ahí la construcción, que probablemente tenga, en comparación a estos rubros que describió Santiago Peña, la mayor cantidad de contratos con personas. Es decir, estos históricamente no tienen grandes contratos o gran plantel como fuente de empleo, sí de generación de recursos, y ese sector servicios. Pero también en forma paralela nos ponemos a pensar, ¿y cómo es lo que nos mueren todos ya? Tomando como base lo difícil que fue 2020, todavía lo que está haciendo 2021, ¿por qué desde su criterio subsisten todavía?
Mira, eso, la apreciación que vos dijiste recién, Javier, yo reconozco que es una apreciación generalizada que tiene la gente, que los sectores primarios no generan grandes fuentes de trabajo, excepto en el rubro de la construcción que vos decís. Pero la realidad es que las estadísticas oficiales refutan ese pensamiento generalizado. El año pasado, en el año 2020, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el 100% de la caída del empleo dentro del sector terciario fue compensado por la generación de nuevos empleos en el sector primario. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un sector primario que en su cadena, capaz que no en el agricultor o el tractorista que está sembrando y cosechando, no genera mucho empleo, pero la cadena de producción del sector primario nos está demostrando, en base a lo que ocurrió oficialmente el año pasado, un año de pandemia, que fue capaz de generar empleo en ese sector primario, ¿verdad? Entonces, por supuesto que nosotros necesitamos generar más empleo en el sector secundario y en el sector terciario, que es donde hay también la mayor posibilidad de eso, no sé, cerca de 200.000 jóvenes que se insertan al mercado laboral cada año, ¿verdad? Y eso a partir de una estrategia a través de un proceso de industrialización, la utilización de nuestra energía eléctrica, obviamente se combina también con la estrategia de la renegociación del 2023 con Brasil, en el caso de Itaipú. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la energía eléctrica? ¿Cómo vamos a atraer a industria, verdad? Todo indica que la estrategia del Brasil va a ser la reducción de la tarifa. De hecho, ya va a ocurrir en el año 2022 la reducción de facto de la tarifa, y eso va a tener que Paraguay plantear una estrategia país para la utilización de esa energía que se pueda convertir en fuentes de empleo, ¿verdad? Entonces, hay demasiadas herramientas que están a disposición del Paraguay para poder salir de esta crisis fortalecido, ¿verdad? Y esto respondiendo también al planteamiento inicial de Carlos, a ver si yo me siento de alguna manera aliviado. Muy por contrario, yo creo que esta es una oportunidad de generar cambios que en un país y en una sociedad que es conservadora, que les cuesta hacer los cambios, y podríamos haber avanzado más rápidamente en la reforma del sistema de salud, en la reforma del sistema de educación, y en la misma reforma del Estado, que podamos canalizar más recursos aquellas áreas prioritarias y probablemente destinar menos recursos a áreas donde el rol del Estado probablemente ya no sea más tan importante como lo era 20 o 30 años atrás.
Ahora, políticamente, en menos de un mes se hacen elecciones municipales internas de los partidos políticos, y tenemos las municipales ya a fin de año. Y el año que viene, tengo entendido, según el calendario, ya es calendario para
presidenciales.
Para presidenciales, Santiago.
¿Puedo hacerle escuchar algo antes a don Santiago, Carlos?
Claro, sí. ¿Habrá escuchado? Claro.
Sí, ya habrá escuchado, pero vale la pena igual hacerle escuchar esto. Un segundo, por favor.
¿Dónde te gana el 2023, otro?
Si quiero ser candidato, voy a disputar la candidatura a la presidencia de la República primero dentro del movimiento ÑTT, es decir, yo tengo que ganar primero mi candidatura en mi movimiento y después disputar con Honor Colorado. Eso sí, pretendo hacer.
Esto dijo Hugo Velázquez.
Días pasados.
Leí algo por ahí. ha sido noticia en estos días, creo que fue en el programa de anoche de Luis Vareiro.
Este, en realidad, estas fueron declaraciones a Juan Quilescano.
Ok.
Él dijo que quiere disputar internamente primero, porque seguro hay varios que quieren ser candidatos o precandidatos, tener la chapa y después enfrentarse a Honor Colorado.
Sí, y es lógico, Javier y Carlos, ¿verdad? Y esto no debería de sorprendernos en lo más mínimo, es lo que buscó en el 2008 el ingeniero Castiglioni, después luego en el año 2018 ex vicepresidente Juan Afara, ¿verdad? Lastimosamente no pudo concretar, y lo lógico es que el vicepresidente también pueda, como una cuestión de continuidad política, poder disputar la presidencia de la República. Creo que es algo tremendamente genuino de parte de él, y bueno, yo creo que es todavía muy prematuro, ¿verdad? Yo, en lo personal, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, creo que adelantar el proceso electoral del 2023 no le hace bien a la actualidad del Paraguay. Creo que hoy hay problemas mucho más acuciantes, y bueno, ya tendremos, después que pasen las municipales y comenzando el año 2022, podríamos vislumbrar con mayor claridad el escenario electoral.
Claro, hablábamos de eso con Javier, pero acá hay una cuestión, Santiago Peña. Ocurre que alguna vez, cuando le preguntan al señor Horacio Cartes si qué dupla más o menos le gustaría, dice, hoy, aún cuando no esté nadie definido, me gustaría la dupla Santiago Peña-Pedro Aliana, por ejemplo, ¿verdad? Y es como que queda ahí. ¿Por qué se habla siempre de Santiago Peña, Santiago?
Mira, Carlos, yo soy parte de un equipo muy grande. A mi criterio, el grupo político más importante del Paraguay, y yo creo que con el tiempo se está demostrando que probablemente el grupo político más importante de la historia del Paraguay, ¿verdad? Yo creo que el Movimiento Honor Colorado, que ya el año pasado cumplió 10 años y que tiene como principal referente al expresidente Horacio Cartes, se ha consolidado como una fuerza política más allá de la figura electoral, ¿verdad? Porque obviamente el señor Horacio Cartes, con la actual constitución, él no puede volver a ser candidato, pero sin embargo su relevancia política, y ni qué decir en el ámbito empresarial, es enorme, ¿verdad? Entonces creo que eso hace que constantemente se hable de las candidaturas del Movimiento Honor Colorado, ¿verdad? A mí me tocó en la campaña pasada hacer dupla con el finado Luis Neite, y la verdad que fue una experiencia, más allá que obviamente no ganamos, pues la experiencia fue muy buena, en el sentido que de 7 papeletas ganamos en 6, y en la papeleta para presidente y vicepresidente nos quedamos realmente con un margen muy pequeño, con una apuesta innovadora, con una figura que no tenía trayectoria en el ámbito político electoral, y ni qué decir partidario, con muchos cuestionamientos después de haber sido ministro de Hacienda, que es un cargo que no te da mucha popularidad, ¿verdad? Cobrar impuestos y distribuir cuando siempre faltan recursos no es mucha la popularidad que uno puede conseguir, ¿verdad? Pero obviamente también creo que también con el correr de los años la gente fue valorando el mensaje y la gestión que pudimos hacer el gobierno pasado, ¿verdad? Hoy leía en unos mensajes ahí a través de las redes sociales que hoy probablemente el Paraguay, si Horacio Cartes era presidente, probablemente se estaría vacunando a turistas de la región, estarían viniendo a Argentina, de Brasil a vacunarse a Paraguay, y hubiésemos tenido toda la ciudadanía inmunizada. Y eso es parte de la memoria de que era un gobierno que había orden, que había realmente un sistema de gobierno enfocado en los resultados, ¿verdad? Más allá de los gustos políticos, pero generaba resultados y había muchísimo orden, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que queda fresco en la memoria, y en estos momentos tan difíciles, obviamente la gente se recuerda de eso, ¿verdad? Yo, y volviendo a un poco el planteamiento, decía la mención que había hecho Horacio Cartes a comienzo de este año, creo que fue en una entrevista, y por supuesto me genera a mí un gran orgullo, una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad, Carlos, ¿verdad? Como te digo, falta todavía mucho, pero el solo hecho de ser mencionado como una posibilidad, y bueno, nos obliga a redoblar los esfuerzos, así como dije en el 2017 que pedía perdón. Probablemente el mensaje no había llegado a la mayoría del electorado colorado, Y bueno, el objetivo es que si se da una oportunidad, que no sabemos todavía, pero si se da, el trabajo va a ser cómo llevamos este mensaje de que el Paraguay puede estar mucho mejor, que no nos podemos conformar con lo que hoy tenemos. El Paraguay tiene muchísimo más, hay gente fenomenal, hombres y mujeres, dentro y fuera del Partido Colorado, que tienen una enorme vocación de servicio y que están siempre buscando cómo poder contribuir, sea dentro de la administración pública, como desde afuera. Ahora que hoy en mi caso, yo hoy no estoy en la administración pública, pero te puedo asegurar que mis ganas, y jamás he retaseado mi colaboración en el ámbito de la política pública, así también hay mucha gente que está haciendo lo mismo, o que está dispuesta a hacer lo mismo.
Claro, entiendo que hay que debatir y hay que conversar, pero hay que priorizar. Hoy el país necesita muchas cosas, Santiago. No creo que haya un ciudadano paraguayo que no quiera que se encuentre una solución a lo sanitario, al tema de la salud, al tema de las vacunas, a esta lucha contra esta pandemia. Hay gente, hay médicos que están pidiendo hoy fase cero, por ejemplo. ¿Qué debe hacer un presidente de la República ante una cuestión como esta y con este escenario? 125 personas que mueren en un día, según el informe de ayer, un promedio de 3.000 infectados por día. Se habla de casi 13.000 personas contagiadas en 4 días, Santiago Peña. Lo que se viene y los que saben y conocen dicen que es muy complicado. ¿Se puede tener capacidad para llevar a fase cero al país hoy sin las vacunas o no, Santiago?
No, yo creo que más que nada una cuestión de finanzas, ¿verdad? O sea, yo creo que el Estado, si decide llevar a fase cero, tiene que ver cómo le va a compensar en el ingreso a esas personas, ¿verdad? Entonces, ahí de vuelta, insisto, no hay precio caro para la vacuna, porque el costo que estamos pagando los paraguayos en términos de vida humana y en costo económico supera ampliamente. Entonces, respondiendo, Carlos, y sin margen de duda, la vacuna, al precio que sea, tienen que traer las vacunas de manera masiva. Y al mismo tiempo, un tema que también planteé, tienen que armar un esquema que yo hoy no creo que esté preparado de vacunación masiva, ¿verdad? Porque hagamos de cuenta que mañana aterrizan en el Silvio Pettirossi 2 millones de vacunas, no va a haber capacidad operativa desde los vacunatorios públicos para poder vacunar. Entonces ahí creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más amplio del proceso masivo de vacunación. Yo creo que las vacunas van a llegar en las próximas semanas, se va a empezar a liberar, porque el mercado americano, que es el que ha concentrado el mayor número de vacunas, está llegando prácticamente a una inmunización total, ¿verdad? Y se espera que a partir del 1 de julio ya esté el 100% de la población inmunizada. Entonces, eso obviamente va a disponibilizar a otros mercados y ojalá que Paraguay esté dentro de los primeros mercados en recibir de manera masiva la vacuna. Entonces, creo que la estrategia tiene que ser vacunas, vacunas, vacunas y el proceso de vacunación lo más rápido posible. Después tendremos tiempo de delinear y si el gobierno está dispuesto a escuchar nuestras propuestas de cómo sacar adelante el ámbito del empleo, el ámbito social y económico.
Una última cuestión que tiene que ver con suspender obras viales, y hay sectores que no están de acuerdo con eso, Santiago, y sin embargo dicen hay que hacer otro tipo de reformas, reducir gasto público, una brillante oportunidad. ¿Qué opinión le merece?
Yo creo que no hay que parar las obras públicas. O sea, yo creo que la obra pública es una necesidad que tiene el país, ¿verdad? Yo creo que tiene su fuente de financiamiento, tiene que hacerse dentro de los límites establecidos dentro de la ley del presupuesto. O sea, no se puede hacer sin límite, ¿verdad? Y el límite es la capacidad de endeudamiento que tenga el país, ¿verdad? Que ha crecido de manera importante. Hoy estamos en 35% del PIB, el año pasado cerramos con un déficit del 6.2%. Esto hay que tratar de reencauzar, pero lo último que deberíamos cortar son las obras de infraestructura, ¿verdad? Que son importantes, pero también quiero poner en el contexto más amplio, ¿verdad? La obra pública, la inversión pública es 3% del PIB. La obra privada cada año, Carlos, Javier, de audiencia, es 15% del PIB, es 5 veces más importante. Quien mueve la economía paraguaya, el empleo, es el sector privado. Y ahí es donde probablemente hacen falta los mayores esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo y, por supuesto, también del Poder Legislativo en acompañar leyes sensatas que le puedan apoyar a aquel que nos va a sacar realmente de esta situación económica desastrosa que estamos viviendo, es el sector privado.
Santiago, nos gusta escuchar a todos. Momento difícil, escenario muy, pero muy complicado para el país. Y bueno, si tenemos oportunidad de seguir hablando, nos gustaría, porque hay tantos temas y cada tema en su momento también.
Totalmente, Carlos, un placer volver a hablar contigo. Hace rato que no hablábamos. Javier, un gusto también estar en contacto contigo y con toda la audiencia de Radio La Unión.
Un gusto, un gusto.
Un abrazo, muchas gracias.